Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Forma Inicial, ya el último episodio de la segunda temporada de este año 2020. Hoy estoy aquí como siempre con Diego. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo vamos?
Todo bien, Santiago. Felices de todo este año de conversaciones bonitas y bueno, terminarlo como de una forma también muy bonita hoy con la autora que tenemos invitada.
Sí, esta temporada la vamos a cerrar con broche de oro porque nos está acompañando Andrea Mejía. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Hola, Santiago, ¿cómo están? Hola, Diego.
Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar acá.
Ah, bueno. Dale, nosotros igual.
Andrea estudió literatura en la Universidad de los Andes, se doctoró en filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, ha sido profesora en los departamentos de Ciencia Política y Filosofía en la Universidad de los Andes y profesora invitada en la Universidad Autónoma de México. Fue columnista de la revista Arcadia.
Y bueno, y hoy vamos a estar hablando precisamente de La carretera será un final terrible, un libro que fue publicado por Tusquets Editores de Planeta, y bueno, que salió este año, más o menos a mitad de año de 2020. Un libro, bueno, lleno de unas atmósferas súper bonitas, súper bien construidas, que lo van metiendo uno en la historia, en lo que le va pasando a Ana, y bueno, que también se aborda un poco todo este tema del viaje, el aislamiento y donde los recuerdos y los sueños tienen como un papel súper importante ahí en la narración. Entonces, pues nada, muy felices de estar compartiendo con Andrea. Y bueno, quisiéramos empezar, Andrea, con algún fragmento de la novela que nos quisieras compartir.
Llovió durante 12 horas seguidas. Por la noche estuve despierta un buen rato, con la luz apagada, oyendo la lluvia que no cesaba, no se interrumpía, no perdía nada de su intensidad monótona. Había algo monstruoso en esa lluvia. ¿De dónde podía venir tanta agua? ¿Y con qué sol exiguo podía evaporarse para subir al cielo y desde ahí volver a caer? Me imaginaba las gotas, los chorros, las cuerdas de agua cayendo sobre la tierra, irrigándola por debajo, serpenteando en la oscuridad, ablandando y derruyendo el terreno, preparándolo para rodar montaña abajo. Otra porción grande de tierra podía desprenderse desde el barranco si seguía lloviendo así. Los baldes amarillos seguían cumpliendo bien su función, pero al buscar un libro en la pequeña biblioteca que tenía en mi estudio, me di cuenta de que detrás de los libros, una humedad había bombado la pintura de la pared. Quité los libros. Había una mancha verdosa y parecía estar respirando. La pared parecía viva. Varios de los libros estaban doblados. Las carátulas se habían reblandecido y estaban cubiertas por colonias de hongos blancos. Sequé algunos libros con la manga de mi saco. Un hongo ceniciento había salpicado las páginas de Madame Bovary. Me di cuenta de que había salido un gemido de mi garganta cuando una rana saltó al suelo desde algún lugar de la biblioteca. Era pequeña, encogida, no tendría más de 2 centímetros, pero cuando estiraba las patas de atrás para saltar, llegaba a ser tan larga como un dedo. Su piel era de un color entre el verde oscuro y el marrón. Me arrodillé para quitarle una bola de polvo y pelos que se le había enredado entre una de las patas traseras. Tenía manchas amarillas minúsculas repartidas a lo largo de su cuerpo, y por el aspecto de su piel cuarteada y seca, parecía estar sufriendo. Corrí escaleras arriba para buscar un poco de agua y rociarla para que no se asfixiara. La rana cerró los ojos y yo no sabía si estaba aliviada, si sentía placer o si se había ahogado con tanta agua. Pero seguía viva, porque una pulsación casi imperceptible le recorría el cuerpo. Podía ser su respiración, su corazón o ambas cosas. El agua cambió su textura, la hizo más blanda y brillante, como si fuera una rana hecha de barro húmedo. Pobre rana, pensé, ella está peor que yo. La rana se quedó un tiempo quieta y luego dio un salto. La tomé entre mis manos, no pesaba nada, no estaba caliente ni fría. Era como si yo no tuviera nada en las manos. Liberé al pequeño anfibio en el jardín. Subí a preparar una taza de té. en el cielo de la marquesina vi agujeros azules entre las nubes. Mientras el agua del Tervía volvía a bajar las escaleras de madera, el aire parecía más seco afuera que adentro, así que recogí los libros que más habían sufrido y los puse sobre el pasto frente al estudio, con las páginas abiertas para que se secaran. Ahí les daría algo de sol, o algo de la resolana lechosa que permeaba los bultos de nubes. La tetera silbó en la estufa, volví a subir las escaleras de madera, preparé el té, bajé con la tetera humeante y la puse sobre uno de los libros que no había sufrido por la humedad y que no me importaba mucho. No me importaba mucho nada.
Gracias, Andrea. Y creo que ese fragmento, pues bueno, que habla un poco de lo que ya, de lo que presentaba un poco ahorita con el libro sobre las atmósferas y sobre los paisajes. Pero bueno, nos gustaría empezar por, en algún momento del libro sale tal cual el título, pero bueno, ¿por qué llegaste a ese título?
Pues el título salió porque en uno de los correos que intercambié con mi editor, con Juan David Correa, cuando estaba escribiendo la primera versión o terminando la primera versión de la novela, él vio como me sugirió algunas cosas, como él veía la novela, él tenía como mucha claridad sobre la novela, mucho más que yo. Y en un correo me dijo como algo así, como y la carretera puede ser un final terrible, o una frase así que yo simplemente me robé y la puse ahí como título. Entonces es un título que dudé un poco también si no era largo, no importa, porque pues el libro de cuentos se llama La naturaleza será un final terrible, un título también largo, pero que me encanta, como me encantan esos títulos largos, pero me parecía que era como una promesa súper peligrosa, porque es un título que tiene que responder, es una imagen mental muy fuerte, y de repente si el lector se ve defraudado, pues no es como una estafa. Entonces yo dije, voy a poner ese título, pero tengo que hacerlo todo, dar todo de mí para que la novela esté a la altura de ese título, como que corresponda a la promesa que es, y espero haberlo logrado, no lo sé.
O sea que de alguna forma el título también termina como configurando un poco lo que iba pasando en la novela, o sea, es decir, el título llega, o sea, cuando tu editor te dice, bueno, podría ser esto, o cuando te manda esa frase, como que eso también empieza a configurar un poco lo que fue la novela.
Sí, le da como una ruta.
¿Y alcanzaste a tener algunas otras opciones de título o algo así?
Sí, muchos. Cada día, cada mes le cambiaba el título al archivo. Lo mismo estoy haciendo con una novela que estoy escribiendo ahora. Cada vez que tengo un sueño le cambio el título. Pero son títulos con los que uno trabaja como, pues, son tentativos. Uno que recuerdo era Tigres Hambrientos, porque los tigres, si se acuerdan ustedes, es un motivo en la novela, como hay una estampita de un joven que probablemente era una antigua reencarnación de Buda, que se arroja entrega su cuerpo, se arroja a unos tigres hambrientos, a unos cachorros de tigre hambrientos para darles de comer, y esa historia me estremece mucho. Entonces se convirtió como en un motivo en la novela esa estampita, pero también hay un saco que Ana tiene en la montaña, que es un saco que tiene un tigre. Entonces como que los tigres eran un motivo, y esa idea de inmolarse también, como de darse a comer a otros que tienen hambre, como en un sacrificio, pero también como en una entrega súper generosa, me parecía que era algo muy bello. Entonces, Tigres Hambrientos sonó durante mucho tiempo, pero después llegó ese arroyo, ese título. Se quedó la carretera.
Bueno, y nos gustaría saber en qué momento de tu vida, qué estaba pasando en tu vida, en el momento en el que tú empezaste a escribir el libro, o en el momento en el que concebiste la idea de, bueno, voy a escribir un libro sobre esto.
Pues estaba muy aislada, estaba, hagan de cuenta, como Ana, en una montaña, tratando de escribir, en la montaña en la que yo vivo y sigo viviendo. Pero por razones como personales, estaba muy sola, muy, muy aislada. Es decir, en la montaña siempre estoy sola, pero no siempre estoy aislada, ¿no? Y tampoco, bueno, estaba como en un momento de trance, yo creo, pasando por muchas cosas, pasando muchas energías a través de mí, pues leyendo como el libro tibetano de los muertos, que yo creo que de alguna manera quedó ahí en la novela y está vivo. Entonces yo estaba como estaba Ana al principio, es decir, Ana y yo compartimos la misma situación durante un tiempo, luego ya Ana pues fue tomando vida y fue como vaciándose de mí, llenándose de ella misma y de voces mucho más potentes que las de mi mente. Y en esas estaba yo cuando empecé a escribir.
Y a propósito de ese libro tibetano de los muertos, que es que de alguna forma queda en la novela, ¿sientes que, no sé, hay algunos otros libros que te hayan servido como referentes o autores que tú veas así súper vivos en la novela?
Sí, yo siento que, bueno, Kawabata es una influencia que yo tengo muy consciente, como que lo he escogido a él como uno de mis maestros. Y de resto, pues todo lo que leo está de alguna manera ahí canalizado, transformado, porque pues lo que creo es que si yo no estuviera leyendo, mi principal alimento es la lectura. Y si no estuviera leyendo todo el tiempo, pues no podría escribir ni siquiera una palabra. Pero influencias directas que yo detecte, la de Kawabata, que siempre, siempre está ahí para mí. Sí, eso.
Esa es como la gran influencia.
Sí, quería también leer novelas góticas porque pues a mí me encanta y la novela tiene como una atmósfera gótica, entonces yo pensé que me podía servir releer Cumbres Borrascosas, que es un libro que adoro, o releer también Otra Vuelta de Tuerca, porque me parece que hay como una atmósfera de terror mental que está también en James, pues en ese libro de James que es magistral, pero creo que hice muy bien no leerlo porque a veces cuando uno está escribiendo pues es mejor que las influencias lleguen pero tengan tiempo para transformarse y entonces de repente la novela hubiera quedado demasiado gótica si además estaba como con Bronte acá y como con James acá, entonces no leí los relatos góticos que debía haber leído.
Bueno, y más o menos como a nosotros siempre nos gusta como preguntarle a los autores y a las autoras que entrevistamos, ¿cómo son esas jornadas de escritura? Porque pues hay algunas personas que sí tienen como una disciplina de escribir, no sé, tantas horas al día y que es como una especie de ritual ahí súper sagrado, y hay otras personas que escriben solamente cuando de alguna manera brotan las ideas, o bueno, quisiéramos saber también para ti cómo es la escritura y pues si fue, no sé, de alguna manera especial en este libro, ¿cómo fue específicamente con él, con La carretera será un final terrible?
Bueno, pues yo creo que tanto ritual y tanta disciplina y tanta forma un poco mata la creatividad. Yo creo que hay que escribir también cuando uno está en un estado especial, como medio hipnotizado por las palabras, como abierto de cierta manera, oyendo algo que viene de lejos, algo que no está ahí y que la escritura debe recibir. Yo creo que la escritura es como, es escuchar, eso es escribir, es escuchar lo otro que hay en nosotras mismas, ¿sí? Pero también es importante, digamos, estar ahí, como obedecer también, como cumplir una cita, digamos, tratar de escribir por las mañanas, tratar de escribir todos los días, pero pues eso no es posible, hay momentos en que simplemente no se puede escribir y como que no es el momento ni es el estado, entonces esos días si no se escribe no pasa nada. Yo creo que no escribir es parte fundamental del proceso de escritura, no poder escribir, no escribir o sentarse y que no venga nada o no querer sentarse. Y en esta novela en particular tuve varias, empecé a trabajarla mucho como durmiendo, como que empecé a trabajar como con mis sueños y a obedecerles. Entonces a veces me veía a las 3 de la mañana en esa casa helada en la montaña, que no es esta que ustedes ven, y la niebla entrando a oscuras y yo escribiendo a las 3 de la mañana como una cosa medio espiritista. Entonces eso me parece que fue súper especial y creo que esas noches de escritura en las que yo no estaba ni despierta ni dormida, sino en un estado intermedio y en la oscuridad, un poco perdida, le dan también a la novela una fuerza. Me gustaría como que eso no se perdiera, como levantarme así como un autómata a escribir.
Bueno, ya para entrar a hablar un poco sobre los temas del libro, quería empezar como por las atmósferas que creo que sobre todo en la primera parte del libro están muy muy presentes, ese como ambiente que tú logras crear en la montaña y que pues no es como accesorio o no sirve como de decoración, sino que está afectando de alguna forma a Ana y que se vuelve parte también del estado de ánimo de Ana. Entonces, bueno, como que empezáramos a hablar un poco sobre la creación de esas atmósferas, sobre esa lluvia constante que hay siempre en la montaña, sobre la neblina, y sobre también hay una cosa que en algunos pedazos recuerdo que como que Ana recuerda al sol, como que los días que había sol, pero ya no volvieron a ver, y como que habla un poco también de ese paraíso perdido que de pronto alguna vez hubo en la vida de Ana, que tampoco lo logra encontrar, y bueno, que está como cubierto por toda esta neblina y por la oscuridad propia de la montaña, que es el lugar en el que se encuentra en esa primera parte del libro.
Sí, bueno, Diego, gracias por la pregunta. Yo creo que sí, en la novela, la primera parte, como tú dices, la naturaleza, como la conjunción de elementos de la naturaleza y del clima, son parte esencial del, como del sentido de esa primera parte, y también son un reflejo del estado de ánimo de Ana, o del estado mental de Ana, o al revés también, como que Ana absorbe esa niebla y esa lluvia, y esa humedad, y esa oscuridad. Ella es como un espejo de esa atmósfera. Entonces es una atmósfera que hace que no haya una distinción muy tajante entre la interioridad de Ana y lo que la rodea, como que simplemente todo pareciera ser como una extensión de una mente. A mí me gusta mucho como eso, como construir atmósferas. Me cuesta menos construir atmósferas que avanzar en la trama. Me parece que la construcción de atmósferas es muy poética, y en ese sentido como que la disfruto mucho. Y bueno, en este caso es la atmósfera de la montaña, que es una atmósfera que conozco, de la que puedo hablar como sabiendo, viendo lo que estoy escribiendo. Y es, como tú dices, un tiempo de invierno. Eso es como esencial, porque la lluvia permanente es parte como del estupor en el que está Ana y de la pausa en la que está con respecto a una vida como más, no sé, funcional. Y no hay estrellas, eso también es fundamental, como en la meteorología de la novela, es que Ana no puede ver las estrellas, porque siempre está nublado. Y hay como, en ese no ver las estrellas, pero hay como, no sé, las estrellas son recurrentes en la novela. Hay un vecino que ve que estudia las estrellas, que es astrónomo, y ellos hablan de Timeo, que es un diálogo de Platón, donde las estrellas son como, no sé, seres que bailan en el cielo. Y al final hay como una visión de las estrellas. Entonces, sí, es una novela que es muy atmosférica, sobre todo la primera parte, como tú dices, muy meteorológica también. Y esa condición meteorológica, el que no haya estrellas, es como decisivo, sí.
Okay. Y que también pasa que es un poco lo que tú dices, de alguna manera, Ana es un reflejo de esa atmósfera, puede decirse. Y bueno, voy a leer un fragmento como para que las personas que nos están escuchando conozcan un poco de esas atmósferas, bueno, cómo está escrita la prosa de esas atmósferas, y ahorita seguimos hablando de eso. Entonces dice: cuando iba a dejar de llover, abrí el congelador para sacar un hueso y bajé al depósito a buscar un poco de concentrado. Levanté la tapa de la caneca roja. Estaba vacía. No tenía más concentrado. Mientras la carretera estuviera bloqueada por el derrumbe, no podía ir al pueblo a comprar más. Un viento helado sopló por la rejilla de ventilación. Salí del depósito, dejé caer el hueso en el plato vacío de abril y la llamé para que bajara a comer. La perrita llegó batiendo la cola. «Tendrás que conformarte con este hueso por hoy», le dije. Lo tomó entre sus dientes y lo llevó hasta el jardín. Se echó en el pasto y lo sostuvo entre sus patas delanteras mientras lo lamía y lo mordisqueaba. Cuando se cansó de roer el hueso y abandonó lo que ahora parecía un trozo de madera blanca pulida, le lancé una piedra hacia el abismo. Ella saltó por encima del charco negro y buscó la piedra que había caído cerca del contenedor de basura. Encontró la piedra y la agarró con los dientes. La llamé y le dije que me la trajera. Abril volvió hacia mí. Abrió su hocico y dejó caer suavemente la piedra a mis pies, sobre el pasto mojado. Una espiral de humo se veía a lo lejos en la montaña a través de un velo de niebla y llovizna. Abril me dio la pata y yo la sostuve entre mis manos. Sus patas temblaban. Debe ser una casa que no había visto antes o alguien más que mandó basura. Después de almorzar intenté leer un poco, pero cada vez que volvía en mí me daba cuenta de que no estaba leyendo. Estaba solo encorvada sobre el iPad, con los hombros caídos y la mirada fija en el resplandor blanco de la pantalla. Las goteras en los baldes amarillos de las escaleras no dejaban de sonar. De vez en cuando un pájaro cruzaba la niebla como una flecha o se oía otro que cantaba desde algún punto del bosque que era imposible identificar. El agua no dejaba de rodar por la ladera que bajaba hasta la casa. Si Julia ve mal, ¿cómo verá las cosas? Contraje todos los músculos alrededor de los ojos hasta ver solo por dos rayitas de luz casi exánimes. Más o menos así será el mundo borroso de Julia. La nube verde del nogal flotando en el aire, manchas borrosas y acuosas e imprecisas en lugar de los siete cueros. Pero oye igual que yo los gritos de los aguiluchos en el cielo y las dos lechuzas que ya se llaman y se responden, aunque la penumbra todavía no ha caído sobre el bosque. Oye toda esta agua correr entre las piedras. Bueno, esta es un poco una prueba de esas atmósferas que aparecen ahí y cómo Ana también interactúa con ellas. Y una cosa que es muy interesante y que pienso con lo que estabas hablando justo ahora, es que muchas veces pareciera como si Ana llevara esa atmósfera adentro. Luego, cuando Ana baja a Bogotá y está en su apartamento, pareciera como si esa soledad, esa oscuridad, como si una neblina la estuviera cubriendo constantemente, como si todavía estuviera inmersa en esa lluvia constante y llevara con todas esas cosas dentro de sí misma y que esas cosas como que las siguen configurando a pesar de ya no estar como en ese propio entorno. Entonces, ese diálogo entre Ana y la atmósfera sentimos que es una cosa que es muy interesante en el libro y pues quisiéramos que nos hablaras un poco de esa construcción y bueno, de por qué tomaste esa decisión al momento de escribir la novela.
Bueno, gracias Santiago, gracias por el pasaje que leíste, que me pareció muy bien escogido. Primero, bueno, no es ninguna decisión, no tomo decisiones cuando escribo. Cada vez que tomo una decisión, seguro que va a acabar mal. Entonces simplemente las cosas van surgiendo y no lo hago de manera consciente, no sigo un plan, no digo voy a hacer esto, voy a hacer que la atmósfera se refleje en el personaje o al revés. Simplemente se dio así y yo creo que esa continuidad es muy bella porque esa continuidad entre el exterior y el interior, yo creo que está más cerca de cómo somos y de cómo estamos en el mundo que la idea de un personaje herméticamente sellado con un mundo interior que no tiene nada que ver con el exterior y que no comunica con el exterior. Entonces uno podría, digamos, tener un personaje con un discurso, con un fluir de conciencia permanente, que la afuera siga afuera, y entonces tener unas descripciones externas que estén vacías de interioridad, ¿me entienden? Como una naturaleza o un entorno que está muerto, que no está vivo. Yo no creo que vivamos así, si vivimos así está mal, estamos viviendo mal, porque hay una fluidez y una continuidad entre los estados del alma y los estados de la luz, del cielo, de los animales, pues con la naturaleza, digamos, esa continuidad puede ser feliz y dichosa, pero si estamos atravesados, digamos, por la ciudad también es distinto, somos distintos por dentro cuando estamos rodeados de otros paisajes. Entonces yo creo que esa fluidez me gusta, me gustaría seguir haciendo algo así. En el caso de Ana, también es como tú dices, Ana lleva esa montaña por dentro y carga como ese poder también, de esa fuerza de la naturaleza, ese lado más oscuro de la naturaleza, que no es como un refugio, sino es una amenaza, o bueno, en todo caso una fuerza que no puede ser controlada. Ella es esa montaña también, y la montaña habita en ella, y ella habita en la montaña, y es lindo como esa respuesta mutua entre afuera y adentro, ese eco.
Hay un diálogo como continuo y constante, ¿no? Porque también está el hecho de que en la montaña, bueno, era un lugar sobre el que habían muchos proyectos cuando Ana se pasa a vivir allá, y quedan como los escombros de esos proyectos, ¿no? Que también es un poco como la forma en la que está recordando constantemente Ana. y que Ana también en algún momento de la novela dice como, tal vez lo que a mí me tiene mal es esta forma particular de recordar que yo tengo. Y como que ahorita que hablabas de eso, del adentro y del afuera, pensaba mucho en eso, en los escombros que quedan en la montaña de toda esa vida anterior, de toda esa vida que tal vez se soñó y pues quedó en eso, ¿no? Terminó siendo como unos escombros.
Sí, así es. Ana visita todo el tiempo el pasado, eso también es como, creo que la caracteriza a ella como personaje. Y ese habitar en el pasado no la, de repente no la deja salir de donde está. Bueno, tiene que hacer su viaje al pasado de todas maneras. Pero sí, en la montaña están los recuerdos de esa vida, ¿sabes? Como tú dices, en cosas externas, en las huellas que dejó su, la vida con su pareja anterior, o pues que su pareja, pero que no se sabe si va a volver o no. Ahí están.
Sí, y es como un diálogo que hay entre, bueno, con el pasado, Ana siempre está recordando, pero también siempre está recreando como sus sueños, ¿no? Ana siempre, un poco como tú no lo decías ahorita, de la forma de escribir, está como dialogando, interpretando los sueños, está como preguntándose a partir de los sueños al punto de que de alguna forma la realidad se mete en algunos sueños de ella. Y los sueños, pues evidentemente también terminan por meterse en la realidad. O sea, hay un diálogo y una influencia de lado y lado. Entonces, bueno, para hablar un poquito de eso, voy a leer también un fragmento que dice: esa noche volví a soñar que no podía dormir. Había una tormenta eléctrica sin lluvia. Los relámpagos estallaban en el cielo y lo pulían con su blancura. Me quedé tumbada boca arriba, oyendo el sonido de mi respiración. En el sueño podía volver a dormirme. Me despertaba el ladrido de un perro. En el sueño, ese perro no tenía nombre, pero era mi perro, marrón oscuro, con el cuerpo robusto y huesos que debían pesar muchísimo. Sus ladridos eran roncos y graves. Lleva toda la noche ladrando, este perro ladra solo, pensaba. De pronto una cortina de lluvia se acercaba y empezaba a caer sobre la mesa. Es eso, el perro siente venir la lluvia y por eso ladra, me decía. Quería estar con él y darle las gracias por cuidarme. Me ponía la bata que había dejado sobre la cama y salía de mi cuarto. Todas las luces de la casa estaban encendidas, las puertas y las ventanas abiertas. Las ráfagas de lluvia entraban como coletazos traídos por el viento. El piso de la terraza estaba encharcado, brillante de humedad, y las huellas de barro de mi perro estaban por todas partes. En la entrada de la casa, donde ya hace mucho tiempo no parqueo, había un carro de policía. El motor estaba encendido y las puertas delanteras abiertas. Las luces rojas y azules de la tierra giraban en el negro de la noche. De pronto había dejado de llover, todo estaba seco y no corría un solo hilo de agua. Mi perro no estaba por ninguna parte. Sabía que en ese carro estaban papá y mamá, que el hombre que se acercaba a mí venía para decirme algo terrible. Quizá papá y mamá estaban todavía vivos, desvanecidos en el asiento trasero, envueltos en una manta gruesa y mugrosa, pero a Julia no habían podido encontrarla. Bueno, creo que es eso, o sea, los sueños, y ahorita que leía el sueño, pensaba que en los sueños también hay muchos paisajes y que definitivamente hay un diálogo como intentando, no sé, a mí me queda la sensación como de la idea de que todo tiene que ver con todo y que es muy difícil separar las cosas y un poco lo que tú decías, como esta es mi vida interior y yo con el resto del mundo me comunico de una forma, pero mi vida interior es esta. Entonces, bueno, como qué papel juegan los sueños, sobre todo en la carretera será un final terrible y por qué acudir a los sueños.
Bueno, no, yo he dicho en varios lugares que si yo no hubiera escrito como los sueños son muy importantes para mí en mi vida y para escribir, son como, además de la lectura y bueno, de la vida consciente que también está ahí, los sueños son como mi principal fuente de escritura y yo siento que si no fuera por los sueños, tendríamos una novela escrita solo por mí y sería una novela muy pobre. Creo que los sueños, en los sueños tenemos la posibilidad de ser parte de algo que es mucho más grande, que es menos individual, en lo que todos estamos, imágenes, no sé, yo a veces sueño poemas, sueño que se me pierden esos poemas, a veces sueño como cosas que no son mías, ¿saben? Como cosas que no me pertenecen, que son de otros, y me encanta esa posibilidad de ser atravesada por lo otro a través del sueño, que simplemente viene de otro lugar. Entonces es súper importante para mí soñar cuando cuando no sueño no puedo escribir. Siento que por las noches estoy trabajando, estoy escribiendo, escribo mis sueños. A veces ni siquiera entiendo lo que escribo cuando lo escribo. Y en esta novela en particular, los sueños son, como tú leíste también, escogiste muy bien ese fragmento, son como parte que constituye la vida. Y también me gusta lo que tú decías, esa fluidez que hay entre la vida despierta y la vida dormida. Hay pasajes que son muy borrosos, como no se sabe dónde empieza el sueño y dónde empieza la realidad, y creo que es así. Así es como es también en la realidad, en la vida, pues.
Y no sé, y supongo que también en términos, bueno, de escritura y de esto que hablábamos un poco al principio, porque hay, bueno, una cosa es soñar y recordar los sueños, y otra cosa también es como eso, recrearlos y sentarse a escribir y hacer el esfuerzo de traer esos sueños y como darles una forma a través de las palabras, ¿no? Supongo que eso también tiene algún efecto sobre la escritura.
Claro, ese es el mejor ejercicio de escritura. Yo no me acuerdo de partes de sueños y me los invento. Entonces, estoy escribiendo realmente. Cuando estoy transcribiendo mis sueños, no estoy simplemente copiando de algún lugar, sino que hay pasajes que están completamente en negro y yo me los empiezo a inventar, como para no dejar el sueño incompleto, que me da tristeza. O también me pasa que siento que es muy importante lograr en ese pequeño ejercicio matutino la atmósfera del sueño. Y es difícil comunicar la atmósfera del sueño, pero siento que es un ejercicio de escritura fantástico, porque justamente yo creo que una novela no es otra cosa que un sueño. Es un sueño compartido, es un sueño que podemos comunicarle a otros y que tenemos que hacer que otros, pues a veces si uno cuenta un sueño mal, los otros se aburren cuando uno lo cuenta. Pero si uno lo cuenta como logrando que el otro vea ese lugar tan raro que es un sueño, logrando como detalles de la atmósfera o inquietantes, y logra como trasladar al que está escuchando el sueño a ese lugar, pues eso es un poco lo que es la literatura. Entonces, sí creo que es como, es un ejercicio de escritura. Escribir los sueños no es simplemente una manera de consignar unos sueños que nadie va a leer nunca, sino que es una forma de escribir. Sí, eso es.
Cuando uno va leyendo la novela, uno puede hacer como una especie de paralelo entre los recuerdos y los sueños, porque son las dos cosas que van nutriendo a Ana todo el tiempo, a través de toda la historia. Y los sueños, como en este fragmento que lee Diego, son muy oscuros, son, no sé, parecen como ciertas pesadillas y revelan como ciertas cosas que, pues por ejemplo en este que leyó Diego, le revelan como ese trauma, esa cosa que nunca se ha podido como poner en el lugar de los padres y de cómo los padres mueren, y que es una cosa que también va hilando la novela, va enhebrando todos los hilos de la novela. Entonces están estos sueños que son súper oscuros, pero en los recuerdos está el sol, como decía también Diego al principio. Y yo no sé si realmente esté el sol o si el sol esté dentro de los recuerdos de Ana. O sea, me da la impresión a veces de que el sol nunca ha estado, pero que son los recuerdos de la vida con Luis, que es pues su anterior pareja, o cuando la relación estaba mejor con su hija Raquel, que ella puede como encontrar en esos recuerdos cierta luz, pero entonces esa luz de esos recuerdos está todo el tiempo contrastada por esos sueños que son incluso más oscuros que la misma montaña, ¿no? Que son terroríficos. Entonces, pues también es una cosa bien interesante, o sea, como un personaje como Ana se nutre de dos cosas tan opuestas.
Eso está muy lindo lo que dices, Santiago. Gracias por el, como por la lectura y por el comentario y por la, pues sí, por hacerme ver eso, porque es verdad que los sueños son oscurísimos, como tú dices, y son terroríficos. Y yo siento que en ese terror hay, pues es terror, pero yo creo que el terror es una emoción muy estética. Es como que hay placer en el terror, por eso nos gusta ver películas. Bueno, no sé si ustedes, yo no soy muy capaz de ver películas porque soy demasiado sensible al terror, entonces tengo que verlas con los ojos cerrados. Y el terror se dispara con cosas muy pequeñas como las palomas que a veces en este techo rasgan las tejas, a mí eso me produce terror, pero es un terror súper placentero. Entonces yo creo que los sueños de Ana, ese terror que está en todo, que está en lo vivo, que está como en la extrañeza que nos rodea siempre si sabemos cómo atender a ella, en los sueños ese terror se acentúa y se concentra y en parte porque son sueños que tienen que ver con los muertos, con los muertos, con los padres que están muertos. Entonces es un poco esa oscuridad de los muertos, pero que es también pues un goce, es como un éxtasis también. Siento que en esos sueños pues Ana los padece, pero Ana también los goza de alguna manera muy rara. Me pasa a mí también con las pesadillas. Obviamente no quiero tener pesadillas, pero a veces las disfruto. O sea, siento que llegué más lejos en el sueño cuando tengo sueños que me dan miedo que cuando tengo sueños que son como casi sin emociones. Y por otro lado, la luz que también señalabas, me parece muy lindo como situar la luz en la memoria y la oscuridad en los sueños. Y esa relación ahí entre memoria y sueño, porque igual que los sueños, los recuerdos solo están en la mente, pero entonces están como bajo otra luz, bajo una luz, sí, como de la nostalgia, no, no me gusta mucho, pero de una vida que fue y que ya guarda, y que la ilumina. Yo creo que Ana, de todas maneras, es un personaje muy luminoso, es que está como sumida en la oscuridad, pero es muy luminosa. Y ese contraste entre luz y oscuridad me parece que es como fundamental en la novela. También por eso escogí esa foto como la carátula, donde está como la luz y la oscuridad. Donde la una no puede existir sin la otra. Solo esas llamas brillan o resplandecen o dan su luz y su calor, porque hay oscuridad alrededor. Entonces esa relación entre luz y oscuridad me parece clave y me parece muy bella como la ves tú, como correspondiéndose con una relación entre la memoria y el sueño.
Y eso de alguna forma también está en los personajes, ¿no? Porque si bien todos los personajes tienen como luz y oscuridad, tienen intensidades. Uno podría decir que unos son un poco más luminosos, otros un poco más oscuros, y se generan como contrastes entre ellos. Yo le comentaba a Santiago y le decía que uno de mis personajes favoritos, tal vez el favorito, es el de Julia. Que es tremenda fuerza, o sea, que es un personaje que le pasaron muchas cosas en la vida y que se le vino una tras otra. Y que aún así tiene sí, tiene una fuerza de seguir adelante. De pronto es un poco práctica, sí, como que bueno, está como muy, muy arraigada en el presente y en las cosas que están pasando en ese presente. Pero esa, bueno, no sé, como que esa fuerza me gusta, como que a veces puede ser un poco cruel con Ana en determinadas ocasiones, pero pues también es por las situaciones que ella está intentando resolver en su vida y aún así la cuida, ¿no? Porque aún así está ahí como pendiente de ella y diciéndole como que no, no te vas a venir para acá, tú tienes que arreglar tu vida allá, o sea, como que, no sé, hay una cosa también que se mueve entre el apego y el desapego, que también es de cuidado, o sea, el poner distancia entre las personas también puede ser como un método de cuidado entre las personas. Entonces, bueno, yo quisiera que me hablaras un poco de Julia, cómo fue la creación de ese personaje, y para entrar a hablar un poco también sobre como las relaciones entre la familia, las relaciones, no sé, afectivas, otro de los grandes temas de la novela, ¿no?
Gracias, Diego. Me parece súper lindo también como esa Julia. Julia es un personaje que está muy inspirado en mi hermana. Ojalá mi hermana no oiga este podcast nunca. Y tengo muchos nervios porque ella no ha leído la novela y estoy segura que ella se va a ver en Julia. Yo siento que Julia logra capturar un poco el alma de mi hermana y eso me da mucha alegría. Pero no quiero que ella se asuste, digamos, con esa imagen de ella. Pero lo que yo pienso de Julia es lo mismo que tú piensas. Julia es súper fuerte, tiene una. Me parece bellísimo como lo dices tú, que en su desapego y en su imposición de una distancia está realmente cuidando a Ana. Me parece que es hermosa esa relación entre hermanas, como de cuidado, pero de cuidado en la distancia. Me parece que hay también una. Son muy distintas, pero a la pasividad de Ana corresponde como una especie de postura fuerte y activa en la vida, que es la de Julia. Entonces ellas son de alguna manera como un ser muy completo entre las dos. Hace poco un amigo me dijo que él había leído como que Ana y Julia eran un mismo personaje, solo que en momentos distintos. Y me pareció tan bella esa lectura, pues obviamente no lo había pensado nunca así. Pero pues pensar que Ana y Julia, por el hecho de ser hermanas, son una misma, fueron una misma, o aspiran, no sé, eso me pareció muy, muy lindo. A mí también me encanta Julia, me encanta su rudeza, un poco sí, al borde de la crueldad, como dices tú también, pero es un personaje que le da mucha fuerza a la novela, que irrumpe como, bueno, y el hecho que se está quedando ciega, que eso sí es pura ficción, me parece que la hace un personaje inquietante también. La ceguera, pues, es todo un motivo literario muy potente. Entonces, que como esté al borde de no ver, pero que al mismo tiempo sea la que ve, como es muy lúcida. Julia es crudamente lúcida. Tiene una especie de visión directa de la realidad que Ana no tiene, porque Ana ve a través de la bruma y Ana ve hacia adentro. Y en cambio, Julia ve las cosas como a los ojos.
Y que también hay como una cuestión de la maternidad de Julia, ¿no? El hecho de que ella sea mamá y el cuidado de otras dos vidas a su cargo, como que la hacen tal vez también tener un poco esa posición frente a la vida, creo yo.
Sí, y lo que decías de los vínculos filiales que se volvió tan importante en la novela, esto sí, yo creo que eso es como, también me lo han hecho ver otros, que es como una exploración de ese amor filial que es tan fuerte, que es tan doloroso, pero que sí, como de alguna manera es algo de lo que no podemos prescindir, de una hermana o de un padre o de una madre, así estén muertos, uno no se va a deshacer, uno los lleva puestos, los lleva cargados y uno es sostenido por ellos también.
Pero también pasa que Ana en medio de todo está muy sola, ¿no? O sea, como que su misma, bueno, hay una cosa que es bien interesante y es que yo siento que cuando yo leí la novela, no sé si es por la perspectiva de la narradora estando así en primera persona, que uno termina estando tan solo como lo está Ana, de alguna manera, esa soledad de tener una relación tan ruda con Julia, de extrañar a Luis y de como esa incertidumbre, como esa, no sé, como ese miedo constante de perder del todo a Raquel, hace que uno también como que es como un paso que va más allá de la empatía, es como una soledad absoluta de estar ahí en ese momento con Ana, inmerso, digamos, en esa voz de la primera persona, y que también es muy interesante porque como uno solamente ve a través de los ojos de Ana, uno realmente nunca sabe como que fue lo que pasó, o sea, y es algo que, si bien en algún momento del libro, sobre todo al principio, como que uno está como, bueno, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que Ana está incapacitada? ¿Y qué fue lo que pasó con Luis? ¿Y qué fue lo que pasó con Raquel? ¿Y por qué le tienen como tanta rabia? ¿O por qué su relación es así, tan fuerte? O, bueno, ¿qué es todo esto que pasa? Uno todo el tiempo está, al principio de la novela, como queriendo descifrar ese enigma, pero después simplemente no, o sea, no sucede y no importa, o sea, es como, no es una información que uno al final necesite como para, no sé, como para empatizar con ella o como para disfrutar la novela. Entonces también como que esa cosa es muy interesante, como la primera persona de Ana hace que ciertas cosas, como pasa también en la montaña, como que se oculten tras la bruma y que uno como lector nunca las sepa.
Sí, estoy súper de acuerdo. Primero, como me parece muy bonito que me digas lo de la soledad y lo de que como lector sentiste soledad, eso me parece que puede ser como un regalo, porque la soledad, aunque es dura, es también como el espacio en el que aprendemos mucho más rápido y es un espacio súper creativo la soledad. Entonces, yo siento que llevarnos a nosotros mismos a esa soledad, hacer como una especie de paréntesis en nuestras vidas, pues tan rodeadas también de buenos y malos, presencias y de ruido y de sonidos como tranquilizantes y bellos. Es importante, entonces me alegra mucho que lo digas, que se llevó la novela a un espacio solitario. Y todo lo que dices de Ana, estoy de acuerdo contigo, me parece una lectura súper acertada y me quedé pensando cuando hablabas en la narradora, porque es una narradora de justamente Otra Vuelta de Tuerca de James, porque James inventa algo muy genial, que es una primera persona que no es confiable, porque cuando a ti te hablan en primera persona, tú dices, yo le creo todo lo que me dice este narrador, esta narradora, y la narradora de otra vuelta de tuerca, uno se empieza a dar cuenta que ella no está diciendo la verdad. Y eso es súper inquietante. Y tener un narrador no confiable es muy desconcertante para un lector, porque ya no sabes si estás accediendo a la realidad o no a través de esa primera persona. Pero aquí, como tú muy bien lo dices, no importa cuáles fueron los hechos, y no importa si eso fue real o no, si la mente de Ana, qué tanto está distorsionando la realidad, porque no sabemos si Ana realmente está trastornada o simplemente tiene una visión mucho más amplia que otras mentes más corrientes, no sabemos. Pero lo que importa es, como tú dices, es estar en ese, como en el, como en ella, con esas emociones y con esa vida interior, y esa vida interior es la realidad. No tenemos que acceder a los hechos, o sea, ¿qué importa los hechos? ¿Qué importa cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Raquel? Son vacíos también, pero estamos en una realidad que es la vida mental y emocional de Ana, y no tenemos que transitar a través de ella a una historia objetiva, con hechos. Entonces, no es información lo que Ana nos procura, como tú lo dijiste muy bien, me parece perfectamente bien escogida esa palabra información, porque no es esa objetividad fría de los hechos, sino que es la realidad de la vida interior de todos nosotros. Lo que sentimos y lo que vivimos y lo que recordamos es real, hace parte del mundo, así esté adentro. Entonces, está muy chévere esa como ves a Ana.
Y tú, digamos, desde tu rol de autora, para la construcción de estos personajes, ¿tú tuviste que formularte esta pregunta? O sea, ¿tú tuviste que formularte qué fue lo que pasó? ¿O tú tampoco lo sabes?
No. Como te digo, cada vez que tomo decisiones, las cosas terminan mal. Entonces, yo no construyo los personajes. Yo no podría decir que un personaje se construye. Eso es puro como de taller literario y me da a veces mal genio. Que uno construye un personaje como si uno construyera un objeto. Un personaje es un ser vivo que se va revelando a sí mismo, que simplemente va apareciendo ante tus ojos como autor y como autora, y tú lo que tienes que hacer es simplemente oír, dejar, dar espacio a esos seres vivos que son los personajes. Entonces yo no construí a Ana y no dije, bueno, voy a hacerla así, voy a escribir en primera persona. O sea, ni siquiera todas esas decisiones simplemente no son decisiones porque no son conscientes. Entonces van dándose en la escritura misma. Es decir, que yo sería una pésima profesora de un taller de escritura creativa. Diría como, déjense llevar la energía de la historia, déjense llevar por la vida de los personajes, escuchen. Pero no sé si uno puede hacer algo con eso.
Igual, ahí con esto que dices me queda como la pregunta, o sea, ¿existe un método en eso? Porque claro, o sea, si uno va a una cosa práctica de un taller o algo así, pues una persona espera esas respuestas, no sé. Por ejemplo, hablando con Fernanda Trías, recuerdo que ella nos decía algo muy parecido. Ella nos decía como, yo no puedo sentarme a escribir hasta que no tengo la voz del personaje. Y la forma de tener la voz es monologando, dejarlo que hable, que hable, que hable. Y una vez ya como que ha hablado y ha desarrollado esa voz, pues sí me puedo sentar a escribir la voz del personaje. Entonces como que, bueno, me deja pensando mucho eso, cómo lograr eso. ¿Hay un método o cómo logra uno que ese personaje tome vida?
Claro, porque además, igual la escritura sigue siendo un trabajo, ¿no? Y digamos, hay muchos autores, nosotros entrevistamos, yo pienso que la persona más rigurosa que nosotros hemos entrevistado es probablemente Daniel Ángel. Y Daniel sí es como, no, yo escribo 8 horas al día y yo me pienso absolutamente todo. O sea, una persona súper, súper, súper estructurada en ese sentido. Pero entonces es curioso porque entonces, digamos, yo te escucho, pienso también en lo que dice Fernanda Trías y digo, pues parece más fácil el método de Daniel.
Parece más fácil escribir 8 horas diarias a dormirte y soñar.
Sí, porque es que es eso, o sea, esa visión de darle vida a los personajes, de dejar que sea a través de la escucha de esas voces lo que permite construirlas, a mí me lleva a pensar, no sé si es también como que uno vive como muy cuadriculado, pero a mí me lleva a pensar esa pregunta que dice Diego. ¿Hay un método? O sea, ¿uno cómo hace?
Sí, yo creo que esa es una súper buena pregunta y tiene que ver como con qué tanto se puede enseñar la escritura. Pero En general, creo que cada escritor tiene su forma, su manera, y como para unos puede funcionar sentarse a hacer un plan narrativo y saber cuáles van a ser las líneas y planear y construir cada capítulo como se construye, no sé, un edificio con la estructura y todo muy, muy meticuloso y muy pensado y puede funcionar y puede ser maravilloso. Pero tiendo más a creer que sí, puede que haya esto, un método, un camino, método significa camino, ¿no? Pero si no hay un soplo de algo que tú no controlas en una novela, no sé, va a ser una novela muy fría, es lo que yo creo. Es decir, en un momento una novela, yo creo que parte fundamental de escribir una novela consiste en soltar el control, darte cuenta que no lo tienes. Pero tú puedes, si quisieras dar consejos de escritura, decir esto, es tan importante y tan inspirador que te digan suelta el control o no tengas miedo de no saber a dónde vas o deja que tus personajes, como decía Fernanda, simplemente ejercita tu escritura hasta que des con su voz. Esos son consejos que también son muy útiles. Pues sí, no es que entonces la escritura es algo inefable y nos puede decir y nos puede comunicar, porque esa idea como me parece también demasiado romántica. Pero algo entre las dos cosas, ¿no? Y también cada escritor tendrá sus. Me quito el sombrero ante Daniel, que escribe 8 horas diarias. Yo no podría, porque es como que necesito un estado especial que viene y se va y.
Sí, igual creo que con Daniel estamos exagerando un poco porque y en sí es como una persona muy disciplinada y tal, pero lo de las 8 horas es un poco exagerado porque pues lo conozco un poco a él y también sé que como de todo lo que puede escribir hay cosas que quedan y cosas que no quedan, que supongo que es también lo que pasa cuando uno monologa en la mente y expone ciertas cosas. Ya de pronto para ir avanzando un poquito y a propósito de planes de la editorial, bueno, quisiéramos entrar un poco a hablar sobre el proceso de edición y publicación. ¿Cómo fue ese proceso de edición? Pues yo escuché la presentación del libro que tú hacías con Yolanda Reyes y pues ahorita que lo nombrabas, creo que tu editor, Juan David Correa, ha sido como una presencia muy fuerte en todo este proceso de la construcción del libro y pues si es así, pues quisiera que nos contaras cómo fue ese proceso.
Bueno, no, sí, yo tengo como la fortuna de tener a Juan cerca, porque además somos amigos desde hace mucho tiempo, entonces me conocen. Y me dio un par de consejos, hablando de consejos que ahorita hablábamos. Juan como editor nunca es meticuloso, con quita esta palabra, quita esta como, no sé, en mi caso no es así. Pero sí da unos consejos que son como muy inspiradores en el sentido de como eso, como no tengas miedo a la oscuridad o porque tu escritura es luminosa, que para mí fue como revelador y me ayudó como a no tener miedo de verdad profundizar en la oscuridad de la novela. Cosas así que hacen que Juan David como editor sea para mí como una especie de regalo, porque no es un editor que te está ahí como diciendo qué es lo que tienes que escribir, pero que tiene una visión de las cosas como muy clara y suelta de repente un consejo que tú sabes cómo qué hacer con él. Entonces es eso. Yo siento mucha gratitud hacia Juan David y hacia también la confianza que siempre ha tenido en mí, como la libertad que me ha dado, los espacios que me ha abierto para que yo pueda escribir como yo quiera escribir. Y tener eso es muy valioso, muy valioso. Yo creo que hay gente que escribe muy sola sin tener del otro lado esa figura como del editor que está listo para recibir como con toda la generosidad y la apertura, recibir lo que estás haciendo. Me parece muy difícil y como que hay que tener una autodisciplina tremenda y una confianza tremenda que yo no sé si yo podría tener si uno no tiene a nadie del otro lado, si no hay nadie que te diga, que te hable, que te aliente. Entonces, para mí eso es como la figura del editor que ha sido Juan David, que es un magnífico editor. Y pues eso es como lo que tendría que decir.
¿Y fue muy largo el proceso de edición o fue algo que se fue dando con la misma escritura de la
No,
novela?
obviamente yo tenía una primera versión, yo sabía que esto era una primera versión de la novela, sabía que esto no era decisivo. Él me dijo que se la pasara, me hizo unos comentarios como intensos, duros, pues como confrontadores también. Yo quedé unos días perdida porque no sabía cómo iba a hacer. Me parecía que lo que Juan David me estaba como más o menos sugiriendo de manera muy, no muy orientadora ni nada, sino que el camino que se me abría me dejaba perpleja. Entonces duré unos días como desorientada y sin poder escribir. Y luego ya simplemente lo hice y empecé el proceso de la segunda, pues como a escribir la segunda versión de la novela. En general, creo que es muy difícil escribir una novela, una primera versión y tenerla
Listo.
como esa es la versión. Ahora estoy escribiendo otra novela y siento que también tengo que tener una primera versión, más o menos para saber qué es esto, dónde estoy, quién es cada personaje. Y luego sí, reescribir. El proceso de reescritura es muy importante. Es ahí donde suceden las cosas realmente importantes y transformadoras, en la reescritura. Y eso es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Siento que tendemos mucho a escribir y miren lo que tengo ya, de publicarlo ya, porque no nos tomamos el tiempo de revisar y de reescribir. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, la segunda versión la escribí, la entregué y Juan ya quería hacer unos ajustes con los que no estuve de acuerdo porque a veces también peleamos.
Claro.
Y eso fue. Entonces no fue tan larga, no me parece que haya sido tan larga, fue un proceso en total con periodos en los que yo no podía escribir de un año o algo así, un año y medio, un año.
Vale.
Y bueno, y después de, digamos, de la publicación, ¿qué comentarios has recibido sobre el libro? ¿Cómo sientes que el público ha recibido la novela? ¿Ya cómo te sientes con el trabajo terminado? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Eso ha sido lo más bello. Porque yo tenía miedo de tener una novela muy densa, muy lenta, pensé que la gente se iba a aburrir. Nunca me esperé que pasara lo que pasó, pues o lo que me han hecho sentir los otros, que pasó, y es que se sientan y leen la novela muy rápido, se compenetran con Ana. Entonces, he recibido comentarios tan bellos que solo puedo sentir gratitud, es una felicidad enorme. Entonces sí, han sido comentarios muy buenos. Me siento muy contenta. Me siento como, pues siento que esa novela no es mía, sino de la gente que la lee y que viene también de un lugar extraño que yo no conozco y que los lectores simplemente me ayudan también como a descifrar quién es Ana, porque nunca sabremos quién es del todo y así.
Vale, Andrea, pues nada, muchas gracias por esta conversación. Estamos ahí, pues, súper pendientes de todo lo que vaya pasando contigo, con las cosas que vengan, con las publicaciones. Y pues nada, decirle a todo el mundo también que la novela está en todas las librerías para que la busquen, para que se acerquen a ella y pues también se hagan su propia idea, ¿no? Para que vayan metiéndose en el mundo de Ana. Creo que también nos vamos con muchas ideas sobre el proceso de escritura, sobre cómo afrontas tú, pues eso, el proceso de crear una obra, una novela, y pues creo que eso también es muy, muy chévere, está muy bueno. Entonces, pues muchas gracias por tu generosidad en todas estas cosas.
No, gracias a ustedes, Diego y Santiago, por la invitación, por la lectura y por los comentarios como tan puntuales y tan precisos y tan útiles sobre la novela.
Sí, no, Andrea, pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy contentos de cerrar este año contigo y de pues que haya sido como con esta conversación tan enriquecedora, como con tantas cosas, como con tantas vainas que nos llevamos como para pensar. Y pues nada, entonces este ya es final final. Así como La Carretera será un final terrible, este es el final de la segunda temporada de La Forma Inicial. Estamos muy contentos, muy agradecidos con todas las personas que nos acompañaron, con todas las personas que nos escucharon, que estuvieron pendientes de todos los autores y las autoras a las que entrevistamos, de todos los libros con los que leímos, de los que nos acompañaron en este año, de los que nos llevamos para escribir en estas vacaciones. Entonces, pues nada, Diego, muchas gracias. Nos veremos el otro año, ojalá con nuevos autores, nuevas autoras, con
Espero.
libros así de buenos como este de Andrea. Y pues nada, ahí nos estamos escuchando.